Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los Deportes de Alicante. Buenas tardes, 3:25. Es viernes, es previa del fin de semana. Mañana hay tiempo de juego desde las 7:30 con dos partidos interesantísimos. Vamos a estar con el estreno del Hércules en el Rico Pérez. A partir de las 8 juega el Hércules ante el Badalona Futur. Tiempo de juego arranca a las 7:30 desde Tarragona. Lo va a contar Carlos Cuenca. Esa tercera jornada en Primera Federación. Vamos a ver cómo se repone el Intercity a su primera derrota de la temporada. La del otro día ante el Murcia por 1-3. Juega en Tarragona frente al Nastic. Así que enseguida, aquí en Deportes Cope, la última hora de Hércules Intercity antes del fin de semana. Se espera, por cierto, en el Hércules el debut como titular de Roger Riera, el central que ha llegado del Andorra. Y también vamos a ver si es el primer día en el que vemos a Michel Herrero como titular también en el centro del campo. El día nos ha dejado más cosas, también de tribunales. Hoy, por fin, se ha producido en los juzgados de Benalúa la declaración del jefe del equipo de recaudación de la Delegación Regional de Valencia de la Agencia Tributaria. El hombre, la persona que hizo el famoso informe de 110 páginas con infinidad de documentos en diciembre del 2021, hace casi un año, y a raíz de ese informe fue la Fiscalía la que presentó la querella contra el Hércules por un presunto alzamiento de bienes. Bueno, hoy ha declarado ante la jueza este jefe del equipo de recaudación de la Delegación Regional de Valencia. Y hay cosas interesantes que os vamos a contar en Deportes Cope. Se ha cerrado hoy ya ese ciclo o ese tramo de declaraciones y a partir de ahora, aunque podrían todas las partes pedir más declaraciones o pedir más documentos o pedir más pruebas, pero la jueza en teoría ya tiene argumentos suficientes como para decidir si esto acaba en un juicio o se archiva y directamente aquí no ha pasado nada. Esa es la gran decisión que se tomará en los próximos meses, próximas semanas, próximos días. Eso dependerá de la jueza y de todo lo que se pida de aquí a esa decisión final. Pero estamos en ese punto, ¿eh? No que nadie piense que esto ha sido un juicio, no. Esto ha sido una toma de declaraciones y a partir de ahora la jueza es la que decidirá finalmente si esto acaba con Parodi, Botella y compañía sentados en un banquillo en un juicio o archivado. Ese es el resumen. Os vamos a hablar hoy en Deportes Cope de algo insólito. Yo no lo había escuchado en mi vida. El autocheque. Pues diréis, ¿esto qué es el autocheque? Pues es que tú tienes 5.000 euros en el banco y le dices al banco, oiga, hágame un cheque a mi nombre. Nadie se le habría ocurrido, ¿no? Es decir, oye, tengo una cuenta con mis tarjetas para sacar dinero y pido que me hagan un autocheque a mi propio nombre, de mi propia cuenta. Y luego lo vuelvo a ingresar en la cuenta. Una cosa de locos. Luego os vamos a contar por qué el Hércules hacía esto o por qué se sospechan las acusaciones. ¿Por qué el Hércules hacía esta maniobra prácticamente desde 2017, que es justamente cuando tenía las cuentas embargadas por la agencia tributaria por el impago de esa cantidad que todos conocéis? Bueno, ahora vamos a hablar de todo esto y también de la jornada, evidentemente del fin de semana, de mañana sábado, de ese partido entre el Hércules y el Badalona Futur. Está al frente del sonido Quique Sánchez, está con todos los datos del fin de semana Carlos Cuenca y ya con la maleta preparada para marcharse a Tarragona. Un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. A las 7:25 arranca mañana tiempo de juego en la cadena COPE, como siempre en los canales habituales, en el 882 de la onda media y también en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de Alicante. Arranca a las 7:30 el partido en Tarragona entre el Nastic y el Intercity, tercera jornada de Primera Federación. Y a las 8 de la tarde el estreno del Hércules en casa, el partido entre el Hércules y el Badalona Futur. Os hemos contado que Roger Riera puede ir al once titular, que Michel Herrero también podría ser una opción para el once titular de Ángel Rodríguez en el primer partido de casa de la temporada. Se espera buen ambiente. Las gradas, el Hércules, fuentes del Hércules apuntan a que alrededor de 5.000 abonados han retirado su carnet, lo cual es una cifra interesante, que sería aún más interesante si este verano hubiera pasado lo que tenía que haber pasado. No este verano, sino que tenía que haber pasado hace ya años, que es la salida de Enrique Ortiz del Hércules. El Hércules tiene 5.000 abonados, lo cual está muy bien, pero seguramente si no estuviera Ortiz al frente del proyecto por 23º año consecutivo, aquí estaríamos hablando seguramente de 8 o 9 mil abonados. Cifras que sí tienen en Castellón, cifras que sí tienen en Córdoba, cifras que sí tienen en Huelva, cifras que sí tienen en Murcia. Aquí estamos con los 5.000, todavía con el freno de mano puesto, porque sigue al frente del club el de siempre, que es Enrique Ortiz. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Novedades del Intercity, ¿qué contamos en la previa del partido de mañana?
Que el equipo está viajando hacia Tarragona, mañana en directo en Tiempo de Juego a partir de las 7:30 desde el Nou Estadi de Tarragona contra uno de los candidatos, así lo ha calificado hoy Sivero, a estar arriba y a pelear por el ascenso a Segunda División, que va a tratar de reponerse el Intercity al 1-3 del otro día contra el Real Murcia, que es baja Miguel Marí. Recuerdo que se fue a la calle por doble amarilla, expulsado en el tramo final del partido del otro día, y que espero algún que otro cambio, aparte del de Miguel Marí, obligado. No sé, por ejemplo, Álvaro Pérez todavía está inédito en el centro de la defensa, le dio continuidad el otro día a Sivero al equipo que ganó en la primera jornada en Soria, y después de la derrota yo creo que va a entrar Álvaro Pérez en el centro de la defensa. No descartemos incluso que Sivero proponga esa defensa de tres centrales que tanto le vimos el año pasado. Y bueno, en el centro del campo, por Marí, podría entrar, por ejemplo, Chemi. Y este es Gustavo Sivero, antes de subirse al autobús para marcharse a Tarragona para jugar mañana.
Un resultado engañoso, porque el último gol, bueno, nosotros estábamos volcados hacia adelante. El primer gol fue de un penalti dudoso. Hasta ese momento no había habido situaciones claras. Yo creo que iba a ser un poco la tónica del segundo tiempo hasta no se abriese para uno u otro lado. Los partidos van a ser así. En alguna oportunidad puede ocurrir lo que nos ocurrió a nosotros, porque los equipos tienen futbolistas que deciden y deciden muy bien, pero yo creo que va a estar todo muy competido y todo muy ajustado. A mí me parece un muy buen equipo. Está muy equilibrado, tiene una plantilla bastante amplia, con muchas herramientas en distintas posiciones, capaz de jugar a diferentes cosas, pero como vos decís, muy pronto todavía. Ahora, si yo tengo que analizar lo que es el Nastic en sí, la historia, dónde ha estado, las instalaciones que tiene, la convocatoria, te diría que sí, que es un candidato o como poco un aspirante.
Ha empezado peor el Nastic, ¿eh? De momento con dos empates, dos puntos en las dos primeras jornadas, tres puntos tiene el Intercity. Otros equipos alicantinos de este grupo 2 de Primera Federación: el Eldense, que juega mañana en Bilbao contra el Athletic B a las 9:30, y el domingo los otros dos: la Nucía, que juega en Logroño el domingo a las 11:30 contra la Sociedad Deportiva Logroñés, y el Deportivo Alcoyano el domingo por la tarde en Los Pajaritos contra el Numancia de Soria. Y una más del Polideportivo: ha jugado el Lucentum esta mañana su primer partido amistoso, el nuevo HLA Alicante de Rafa Monclova, y ha ganado a un equipo islandés. Que Flavi, no sé cómo se pronuncia en islandés, pero se escribe más o menos así.
Lo has pronunciado perfectamente.
Tú controlas islandés, ¿no? Ha ganado 94-78, primer amistoso esta mañana en el pabellón Pau Gasol de Alfaz del Pi.
Qué bien suena, ¿no? Ese pabellón, sí. Pau Gasol en Alfaz del Pi, después de las muchas visitas también cuando hacía ese campus de la Costa Blanca en la provincia de Alicante, Pau Gasol, cuando era jugador de Los Ángeles Lakers. Recuerdo aquel vínculo, ¿no?, con la provincia de Alicante de Pau Gasol. Bueno, la liga en Lep Oro no empezará hasta octubre, o sea, queda un mes, me parece, todavía. O sea, que tiene un mes por delante la Fundación Lucentum para ir engrasando la maquinaria con una plantilla nueva en la que no estará, como ya hemos venido contando, Pedro John Parr. Enseguida, toda la actualidad del día, lo deportivo y lo que no es lo deportivo.
Te presentamos Decotres, by Todo Madera Alicante. Un mundo renovado y moderno con gran variedad de productos. Puertas, suelos, armarios, cocinas, etc. Somos los de siempre, como nunca. Decotres.es, by Todo Madera Alicante. Ven a Bazar Dami Store de San Vicente y prepara tu mejor verano. Contamos con juguetes de playa, maletas, abanicos, sombreros, comida asiática y mucho más. Todo a los mejores precios. ¡Una locura! Bazar Dami Store, tu bazar de confianza. En calle Alicante 127, frente Universidad de Alicante.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Bueno, empezamos por lo más inmediato del día, que ha sido el cierre del turno de declaraciones a propósito de ese caso Abde, de ese presunto alzamiento de bienes que habrían cometido varios dirigentes del Hércules, entre ellos Carlos Parodi, el presidente, y el vicepresidente Valentín Botella. En ese tema, en el tema de la salida de Abde al Fútbol Club Barcelona. Quedaba pendiente, debía haberse producido esta declaración en el mes de julio, cuando se produjeron el resto de declaraciones, pero un fallo informático impidió que el jefe del equipo de recaudación de la Delegación Regional de Valencia, de la Agencia Tributaria, pudiera declarar, ¿no?, y recibir las preguntas, pues, de la acusación, de la defensa y de la propia jueza. Hoy se ha producido esa declaración de manera presencial en el juzgado. Y bueno, estamos hablando de la persona que en diciembre del 2021 hizo un informe de 110 páginas con infinidad de documentos en las que, luego se apreciaron evidentes indicios de delito en el Hércules, en la fundación y en los propios dirigentes a la hora de manejar esos 2 millones que recibió el Hércules por la salida de Abde, una cláusula de rescisión, y esos 2 millones que recibió el Hércules por la salida de Abde al equipo catalán. Ese informe, digamos que es el que propicia que la Fiscalía haya presentado esa querella contra los dirigentes y contra el propio club. El caso yo creo que lo conoce todo el mundo, ¿verdad, Carlos? Ese cheque, inicialmente el Barça lo hace a nombre del Hércules Club de Fútbol. El Hércules endosa ese cheque a la fundación y la fundación directamente van a la Caja Rural con Valentín Botella, el vicepresidente, con Carlos Parodi a la cabeza, a ingresar ese cheque en una cuenta de la propia fundación, que, por cierto, se ha ido demostrando en este turno de declaraciones que llevaba inactiva desde 2014. Es decir, en 2021, concretamente el 24 de septiembre de 2021, 7 años después de que la cuenta hubiera quedado inactiva, aparecen Botella y Parodi con un cheque de 2 kilos, lo ingresan en esa cuenta de la fundación y de repente esa cuenta vuelve a tener actividad. ¿Qué pasa? Que después producen 34 cheques a nombre del Hércules para que el Hércules pudiera satisfacer sus gastos diarios de nóminas y, bueno, el Hércules dice que gastos para la supervivencia de la entidad. Y ahí está el quid de la cuestión. Hacienda interpreta que este movimiento que hizo el Hércules en una cuenta inactiva desde 2014 responde a un intento de evitar el embargo. Las cuentas del Hércules estaban embargadas, la cuenta del Sabadell, intentar evitar el embargo directo de esos 2 millones, y de esa manera el Hércules pudo hacer uso de esos 2 millones para su funcionamiento diario. Y esa es la historia. Hoy se ha producido la declaración de este jefe del equipo de recaudación de la Delegación Regional de Valencia. Le han comentado, entre otras cosas, que, bueno, es que el Hércules ha tenido siempre voluntad de pagar a la Agencia Tributaria. Así lo ha dicho en repetidas ocasiones Carlos Parodi, y se han producido algunos que otros ingresos.
y la respuesta del jefe del equipo de recaudación de la Delegación Regional de Valencia, de la Agencia Tributaria, ha sido sí. Bueno, pregonan que quieren pagar, pero luego hacen movimientos en la cuenta para evitar que haya dinero y que se pueda producir esa ejecución de embargo que tenemos sobre ellos. Hay que decir que desde 2017 se ha ido demostrando que, desde que están las cuentas embargadas, los saldos en la cuenta del Sabadell del Hércules son mínimos, siempre o casi siempre, ¿no? Y hay un método que ha empleado el Hércules en este periodo de tiempo que yo no lo conocía y parece ser que muchos tampoco, que es el método del autocheque. Durante este periodo de tiempo se ha producido en repetidas ocasiones que cuando había una cantidad sobrante en la cuenta del Sabadell con la que opera el Hércules y la que tiene la orden de embargo por parte de la Agencia Tributaria, cuando hay un sobrante, una cantidad importante, lo que hacía el Hércules es hacerse un autocheque. El Hércules hacía un cheque a nombre del Hércules. Como si ustedes, se llama señor Carlos Cuenca, coge aquí, que tiene en su cuenta una cantidad de dinero y se hace un cheque a sí mismo. Una cosa que nadie ha hecho, o que yo sepa, yo nunca me lo habría planteado. Y según entienden las acusaciones que están en esta causa, se hace principalmente, es decir, ese cheque se coge, se guarda en un cajón y cuando hay que pagar las nóminas se vuelve a ingresar. El Hércules hace un cheque a sí mismo, se lo llevan a casa, a alguno de sus principales dirigentes, y cuando llega la hora de pagar las nóminas el mes siguiente, se vuelve a ingresar. Para que la cuenta, en lugar de tener 20 euros, tenga pues 80.020, ¿no? Para pagar las nóminas y que vuelvan luego a quedar los 20 euros restantes, que evidentemente a la Agencia Tributaria ya no le supone, no le compensa ese embargo, ¿no? Esa es la historia del autocheque. Y parece que esto se ha ido repitiendo desde 2017 y ahora que se han repasado todos los movimientos del Hércules a propósito del caso Abde, se ha visto que es una práctica habitual. Así que el autocheque, así se ha calificado en el juzgado, cuando se ha estado hablando y dirimiendo en este turno de declaraciones todo lo que estaba pasando, intentando esclarecer el fondo de la cuestión, pues es una práctica que ha hecho el Hércules. Veremos si es lícita o no, eso lo decidirá la jueza y si definitivamente hay o no un juicio sobre este proceso. Óscar Manteca está siguiendo evidentemente todo este asunto, lo leemos en Alicante Plaza y siempre es un placer escucharle para que nos aporte también su opinión al respecto y también detalles que está conociendo a lo largo de estas últimas semanas en estas declaraciones que se están produciendo en los juzgados de Benalúa. Hola Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Juanfran.
¿Tú habías hecho un autocheque alguna vez?
Pues mira, es que me preguntas, yo te recuerdo que he sido directivo de banca durante muchísimos años, hace ya 10 que no, pero sí que he hecho cheques bancarios de ese perfil, ¿vale? Lo que ocurre es que tú podías hacer un cheque bancario sobre una cuenta, pero claro, si había una orden de embargo, tú como deudor, pues pedías esa operación, hacías esa operativa, y luego pues había una orden, sabías, eras consciente de que tenías una orden de embargo sobre la misma, pues evidentemente corrías el riesgo de incurrir un ilícito. El informe del inspector de la Agencia Tributaria advierte que en 2017, en relación con la campaña Abonos de Hércules, se empieza a llevar a cabo esa operativa, ¿no? Pero hay que decirlo, tanto la denuncia del Departamento Jurídico de la Agencia Tributaria y Fiscalía como la querella pasan por encima de hechos como ese famoso autocheque de 2017 y van directamente a lo que es la operativa que sigue los días siguientes al ingreso del dinero de Abde. Es decir, que eso de en caso de ser ilícito, vaya, pues no han querido apuntar por ahí. Parece que la magistrada tampoco tiene muchas ganas de entrar en ese tema, ¿no? Lo de 2017 probablemente incluso estaría prescrito de ser ilegal, ¿no? De ser reprochable penalmente. Pero vamos, ya te digo, creo que por eso han pasado, la querella pasa por encima de eso, se va hacia la frustración, hacia el delito de lanzamiento de bienes y a la frustración de la ejecución y ya está. Pero sí que llama la atención esa operativa, que es algo que nos hemos preguntado siempre muchas veces, cómo el Hércules lograba esquivar los embargos que periódicamente, de manera telemática,
totalmente,
la tributaria gira hacia sus cuentas.
Totalmente,
¿no?
Nunca, claro, pilla totalmente, dinero, ¿no? Óscar. Sí, totalmente. Muchas veces hemos dicho, ¿cómo un club funciona? 5 años embargado por Hacienda. ¿Cómo lo hace? Bueno,
el tema está en que Hacienda le toca las narices que durante 5 años no consigue embargar nunca nada. Le toca las narices y por eso, pues al final, Steve Pintor, que demuestra mucho celo, pues llama al Barcelona y dice, oiga, ustedes han pagado 2 millones de euros, y el Barcelona dice, sí, con un cheque de la Caixa. Llama a la Caixa y la Caixa dice, sí, esto se ha ingresado en esta entidad financiera de... en esta sucursal de esta entidad financiera. Y entonces se va a esta sucursal financiera y ahí se le pregunta a los... a los responsables, ¿no? Y estos pues contestan por escrito. También se pide información a Hércules por escrito, este contesta de manera un poco lacónica, vamos a decirlo así, y a continuación pues ya Carlos Parodi acude a Valencia, a la delegación especial, porque lo pide él, porque quiere plantear un nuevo acuerdo, quieren pagar y demás. Entonces se encuentran con que allí la agencia tributaria pues se da cuenta de que la agencia tributaria sabe bastante más de lo que aparentemente creían ellos sobre lo que ha ocurrido en los meses siguientes, fue en las semanas siguientes, porque esto sea a finales del mes de noviembre, ¿no? Y luego hay ese pago de 480.000 euros que sale precisamente de cheques de estos cheques de ADNI y demás, y llega un poco pues el tema de la querella, las imputaciones, y lo que hoy Pepe Ferreñez, abogado de la Asociación de Curanos, califica como un artificio, un teatrillo, ¿no?
Sí.
Que es esto del famoso convenio marco, que es real, que existe en 2011, que tiene un anexo de 2014. Todo esto lo presenta Hércules después de declarar en el juzgado Carlos Parodi.
Sí, vamos a ir contextualizando a la audiencia, ¿no? Ese convenio marco, sí, que dice Óscar, es importante, es que en 2011 lo firma Miguel Campoy como representante de la fundación, y llegan a un acuerdo, ¿no? Las dos entidades, la Fundación Hércules y el Hércules. Es decir, en ese momento la fundación se encarga del fútbol formativo y lo que pide Miguel Campoy, preservando un poco el beneficio para el fútbol formativo, es, oye, que el Hércules de su presupuesto haga una aportación siempre a la fundación, y que luego, en caso de que haya un traspaso de algún jugador que se ha formado en la cantera del Hércules, también la fundación reciba una cantidad de dinero. El Hércules se basa en este convenio marco para decir, sí, bueno, que Abde era de la cantera.
No en eso, sino en un anexo que casualmente se firma después del descenso a segunda B. ¿Vale? Ese convenio marco rige las relaciones entre las dos entidades, pero el tema de los derechos económicos sobre los futbolistas de fútbol base queda en manos de la fundación desde 2014, que es cuando el Hércules desciende a segunda B. Ahí se firma un anexo a ese convenio, que también presenta el Hércules, y en el que se dice que en el caso de militar en segunda división B, el primer equipo, los derechos económicos de los jugadores del fútbol base son de la fundación. Eso ya a mí me escama, porque digo, ostras, dice, ¿qué pensaba el Hércules en aquel momento, estando en segunda B, qué problemas creía que iba a tener? Que entonces no los tenía, porque entonces estaba cumpliendo su convenio y demás. ¿Qué pensaba que iba a tener, qué problemas iba a tener? Que ya, bueno, el dinero que me genera la base, quiero que quede al margen de esas obligaciones que yo no pudiera cumplir y que alguien me pudiera reclamar que le cumpliera, ¿no? Y entonces, ahí, con base a eso, es cuando, cuando se produce este traspaso, pues claro, el juez dice, no, mira, los derechos son de la... Y además se lo dice a la jueza, dice, los derechos son de la fundación.
Y por eso hacemos el endoso del
sí,
cheque.
Hay un convenio, firman un contrato de depósito del famoso cheque. ¿Por qué? Porque la fundación tiene que velar por los intereses del Hércules, le interesa que el juez siga existiendo, te voy a ayudar y demás, y entonces hacen una especie de contrato de depósito en el que se dice, bueno, yo, como no sé cuánto vas a gastar esta temporada, pero te quiero ayudar a que lo puedas pagar, pues digo, mira, vamos a dividir, tú me das en dos al cheque, y yo con el dinero del cheque, evidentemente, pues lo que hago es entregártelo a ti, como pues a través de 34 cheques que te iré dando de manera progresiva conforme tú me vayas trasladando, pues tengo esta necesidad porque tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, y te lo... Hay una curiosidad sobre ese famoso anexo, que es que habla de segunda B, pero no de segunda red. Y eso ya genera, el Hércules le dice a la jueza, dice, no, es que ahí tenemos ciertas discrepancias entre los dos intereses, pero esto lo arreglamos con el famoso contrato de depósito. Y todo esto, pues es lo que Pepe Ferreñez califica de artificio, porque dice, bueno, que aquí nos conocemos todos, que las personas que están al frente de la fundación de Hércules son las mismas, que todas responden a Enrique Ortiz, y por tanto, bueno, pues esto no es más que intentar esquivar eso, la forma en la que ellos
claro,
explican algo que ellos entienden que no ha sido otra cosa que esquivar el pago de el pago a Hacienda.
Todas las acusaciones giran el argumento, bueno, pues el único objetivo de Ortiz no era quedarse el dinero, era que la temporada le saliera gratis. Si Hacienda embargaba, tenía que poner en los 2 millones y al no embargar...
Hay que
pues,
dejar claro que aquí nadie se ha puesto dinero, menos. Que es, se ha pagado...
Sí, sí.
Y el día del club lo ha pagado con el dinero y se ha hecho de esta manera con base a esas razones aporta el Hércules, pero las acusaciones entienden que lo del autocheque es llamativo, tiene su guasa, pero digamos que en la querella y demás queda al margen.
Sí,
es decir, el informe del inspector, el inspector lo tiene muy claro porque además les ha tomado la matrícula hace mucho tiempo, pero este inspector, este testigo perito que ha declarado hoy, bueno, digamos que en el informe lo pone en manifiesto, pero tanto las acusaciones como parece que la magistrada incluso no va por ya no se mete en ese charco, ¿no?
Y luego lo que se argumenta por parte de las acusaciones es que la Fundación Hércules deja de encargarse precisamente en esa fecha, en ese año 2015, del fútbol formativo del Hércules. Hay una cuenta que está inactiva desde 2014, o sea que no hay actividad, y ya es el propio Hércules el que organiza los campus, el que gestiona todas las mensualidades de los padres y todo esto. Entonces, es por ello por lo que las acusaciones dicen, oiga, los derechos formativos, al final la fundación carece de actividad, con lo cual pertenecen al Hércules y no habría manera de endosar esto a la fundación. Es el propio Hércules el que hace uso de esa cantidad e intenta esquivar ese embargo de la agencia tributaria. ¿Cuánto tiempo estimas que puede tardar en conocerse si esto se archiva o va a un juicio?
A ver, Juan Ferran, ahora la magistrada pues puede ordenar nuevas diligencias, puede, por ejemplo, volver a citar a los investigados o alguno de los testigos, puede decretar el sobreseimiento para alguno de los investigados. Yo creo que los dos directivos de Caja Rural van a quedar libres de cargos, ¿vale? Porque yo creo que se fue muy celoso en su momento por la fiscalía, pero yo creo que la magistrada hasta por la labor de liberarlos, ¿no? Y se puede decretar también el archivo de la causa. Puede también la magistrada en la instrucción, pues, digamos que meter la instrucción, lo que sea una fase intermedia donde le diga a las partes, oiga, concrétenme ustedes exactamente si fuéramos a juicio, ¿qué serían los hechos? Por eso te digo lo del autocheque y demás. ¿Qué hechos serían sobre los que querrían que se celebrase el juicio? Lo cual tampoco quiere decir que se terminara celebrando el juicio, que se decretara apertura judicial. Yo creo que vamos a tardar en saberlo, pero los siguientes pasos no tardaremos, porque yo probablemente a magistrada, yo tengo la sensación de que se van a practicar nuevas diligencias, que alguien va a tener que volver a declarar en el juzgado. O sea, esa sensación tengo, no sé si investigados o testigos, pero la sensación que tengo es que se va a querer aclarar esto, entre otras cosas, porque después de la primera declaración las defensas han aportado una documentación que respaldaba lo que los investigados habían declarado, pero claro, no era lo mismo, ¿no? Y ahora yo creo que precisamente las acusaciones se están atacando, y a partir de este informe del Ministerio Fiscal y la declaración de hoy, pero este informe, perdón, de la Agencia Tributaria y la declaración de hoy del testigo perito, bueno, yo creo que se impone volver a repreguntar, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que se va a decretar el archivo, se va a sobreseer la causa por alguno de los investigados, que van a ser probablemente los directivos de Caja Rural, y por otro lado probablemente tengan que volver a declarar y se tenga que aportar nueva documentación. Creo que Pepe Ferrandiz ha llegado a decir que él va a solicitar más documentación, pero tengo la sensación de que alguien va a tener que volver a declarar para que le vuelvan a preguntar sobre
proceso esta. Largo, en cualquier caso no va a ser cuestión de días ni de semanas, así que evidentemente hay que armarse de paciencia para conocer el desenlace de esta historia. Gracias, Óscar. Un abrazo grande.
Nada. Venga, hasta luego.
3:54. Así está el tema de los tribunales. Que
estaba yo pensando que qué mala suerte han tenido los herculanos en que en lugar de ser especialistas los dirigentes del Hércules en todas estas extrañas maniobras no lo sean en llevar al equipo bien deportivamente,
sí,
¿no?
Sí,
porque
claro,
en esto
claro.
Tienen un máster en el autocheque y en todas estas cosas, pero en lo deportivo...
Sí, sí, sí. Es como el mal estudiante, ¿no? Que siempre se decía, joder, si emplease todas las técnicas en estudiar con tiempo, claro, hacer chuletitas
en lugar de estudiar...
Claro, claro, efectivamente. Vamos a hablar de lo deportivo, venga.
Que mañana hay partido a las 8 de la tarde en el Rico Pérez. Juegan el Hércules y el Badalona Futur. Vamos a analizar con Gonzalo Blandes, nuestro compañero de Información Televisión de Planeta Hércules, cuál puede ser el 11 titular de mañana y qué sensaciones hay de cara a este estreno en casa. Hola Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Riera, titular seguro, parece, y Michel, tú dijiste la semana pasada que también, ¿no?
Sí, yo apuesto porque, fíjate, apuesto más por Michel. Hombre, Herrera casi por necesidad del guión, ¿no? Porque la verdad que va a ser lo de llegar y jugar, pero sí, yo creo que como no hay efectivos en el centro de la defensa, Riera va a ser titular, y yo apuesto también por Michel Herrero en el 11. Ahora tendrá que decidir el técnico por quién, porque no es fácil la decisión, también el planteamiento que haga, lo que haya estudiado del rival, pero yo creo que un futbolista como Michel Herrero no puede estar en el banquillo en el estreno del equipo en el Rico Pérez delante de su afición.
Uh-huh. En principio vamos a ver si encontramos un centro del campo, ¿verdad?, que rinda mejor que la primera media hora del otro día. ¿Ves a Maxi? ¿Ves a César? ¿Un único pivote? ¿Ves dos?
Claro, aquí es donde tengo la incógnita. El cuerpo a mí me pide un pivote solo, es decir, Maxi o César, y luego los dos jugones, pero habrá que ver.
Michel y Sergio Marcos, sí, claro.
Claro, eso al final es lo que más fútbol te puede propiciar, pero claro, elegir entre Maxi y César ya no es fácil, y a lo mejor el técnico pues prefiere tenerlos a los dos para tener un poco más de firmeza. También hay una incógnita para mí, es cómo está Riera. Ya sé que ha entrenado, ya sé que hasta el último día ha estado trabajando con el Andorra, pero hay que ver también su nivel de adaptación, y si quieres que la defensa esté un poco más cubierta, pues tienes que apostar por Maxi y César, ¿no?, para que sean ellos el primer tapón defensivo. Si lo ves muy claro, pues a lo mejor puedes apostar por Manu, por Michel, y dejar solo a Maxi o a César. No es una decisión fácil, la que tiene el técnico. Y luego hay otro nombre, que es el de Alvarito, que a mí me gustó mucho los minutos que estuvo, y que yo creo que si está físicamente bien, también tiene opciones reales de entrar en el
Lo que pasa es que a lo mejor no está físicamente
no,
para
ayer,
salir
ayer,
de inicio.
Yo ayer, por ejemplo, escuchando al entrenador, saqué dos conclusiones. Que Riera al 11 y Alvarito no va al 11.
No ha hecho pretemporada prácticamente.
Y luego lo de Michel, claro. Bueno, pues sí, yo creo que también. Pero y es verdad que lo del centro del campo, él tenía dudas. Dice que irá corrigiendo sobre la marcha, igual que hizo el otro día en Mallorca. Es verdad que, no sé, si quieres tener algo más de consistencia, pues pueden jugar los dos. Que al final, en lugar del 4-3-3, acabe siendo un 4-2-3-1, Gonzalo.
Sí, lo que pasa es que fíjate que Michel, por ejemplo, no es un jugador que ahora mismo, ya por su jerarquía y por su fútbol, lo puedas inclinar a una banda, ¿no? Es que son todos jugadores muy de centro del campo, ¿no? Entonces, al final, te lo digo porque plantearte un 4-2-3-1 está bien, pero al final Maxi, César, Manu y Michel, los cuatro no te van a caber en el equipo. Va a ser muy difícil que estén los cuatro, ni siquiera con un 4-4-2. Entonces vas a tener que decidirte. Y bueno, pues será. Lo que pasa es que los entrenadores, Juanfran, nos dicen bendita decisión, ¿no? Cuando tienes que elegir entre titulares para estar. Y luego también es verdad, y eso yo siempre lo recalco últimamente, que hay cinco cambios. Los partidos son muy largos y el hecho de tener un buen banquillo también te puede dar soluciones a lo largo del partido si es necesario para desatascar los encuentros.
Vamos a ver el ambiente, ¿eh? Se reencuentra el Hércules con su afición desde aquel... ¿Fue el 20 de mayo, me suena? El día de mal recuerdo con el Adarve. Bueno, pues han pasado varios meses y vamos a ver también cómo están los aficionados, cuánta gente se reúne en el Rico Pérez. Fuentes del club aseguran que hay 5.000 abonos. A ver cuántos van al fútbol mañana y qué ambiente tenemos en el estadio también hacia Enrique Ortiz.
Vamos a ver un sobrepoblado fondo norte, porque el abono este familiar que está comprando mucha gente y que creo que tiene mucho que ver con lo de los 5.000 abonados, va al fondo norte. Así que yo creo que ahí va a haber mucha gente, la mayoría.
Veremos a Toni Freixa, que ya anunció ayer que viene, y Enrique Ortiz es el que hay más dudas de que vaya a aguantar el chaparrón, porque parece que aunque la gente se ha volcado hacia el equipo, evidentemente, eso es compatible con seguir expresando tu malestar con la gestión y seguir reclamando el famoso Enrique Betella. Gonzalo, a ver qué tal el Hércules, importantísimo ganar el primero de casa, ¿eh?
Sí, muy importante, porque además estamos ante un buen rival y es una buena medida para saber hasta dónde puede llegar este Hércules. Es evidente que llegará un mercado de invierno donde a lo mejor hay que retocar, pero hasta entonces necesitamos un Hércules creíble, y la afición tiene ganas, pero claro, el equipo le tiene que dar. Así que sí, a mí me parece que el primer partido siempre es importante. Este, después de todo lo que ha llovido institucionalmente, todavía creo que es más importante para el club.
Abrazo grande, Gonzalo, gracias.
Un abrazo.
Bueno, Carlos, mañana os vais prontito, ¿no? Para Tarragona.
A las 9.
Ah, viaje cómodo, ¿eh? Tres horas y un
comparado
pelín.
Comparado con lo que hay este año, es casi viaje cómodo. De ida y vuelta, de hecho.
Sí, sí, los del País Bajo tienen peor pinta, ¿eh? Sí, en cuanto a distancia, ¿eh? Gracias, Carlos. Buen viaje a Tarragona. Te escuchamos a partir de las 7:25 en Tiempo de Juego.
Hasta mañana.
Gracias, Quique, por esta semanita. Buen fin de semana para Quique Sánchez, para todos vosotros. Mañana Tiempo de Juego. Hasta mañana. Adiós.